Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Algunos objetos, fíjate, algo tan simple como un objeto, han fascinado a la humanidad y movido la historia. Por ejemplo, cosas como el Santo Grial, el cáliz con el que el Señor celebró la última cena, o la sábana santa, que da datos de su pasión, o el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley y que está descrito en el Antiguo Testamento muchísimas veces y era objeto de culto por parte del pueblo judío. Se han creado historias de búsqueda de estos objetos, historias ficticias, como por ejemplo las tan populares de Indiana Jones, pero también ha habido personajes históricos obsesionados en esta búsqueda. El propio Hitler o el nazi Heinrich Himmler estaban obsesionados, digo, con estos temas. Bueno, acaba de salir un libro que te va a encantar porque justamente abunda en estos en la historia de estos objetos. Templarios, nazis y objetos sagrados, se llama el texto de la editorial Luciérnaga, las expediciones secretas para alcanzar el poder eterno. El periodista Lorenzo Fernández Bueno es el autor. Buenos días, Lorenzo.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
¡Qué barbaridad! ¿Qué tipo de objetos son aquellos a los que tú te refieres en este libro?
Bueno, hay objetos muy conocidos. Quizás aquí tenemos que establecer diferentes categorías, ¿no? Por un lado están los objetos sagrados más legendarios, ¿no? Por ejemplo, el Mjolnir, que sería ese martillo de Thor contra el que peleaba contra los gigantes, formaría parte de la leyenda. Luego tienes otros que hay argumentación suficiente para pensar que existieron, pero que no sabemos dónde están. El Arca de la Alianza sería un ejemplo de ello. Y luego están los que verdaderamente hoy en día cualquiera de los oyentes puede prácticamente ver. Si hablamos del Santo Grial, pues tenemos la Copa de Valencia, donde se supone que está el auténtico Grial, aunque últimamente le ha salido cierta competencia con el cáliz de Doña Urraca, ¿no? El León, defendido además en este caso por medievalistas.
Sí, o tenemos la Sábana Santa, que hace bien poco se desplegaba en Turín y que ahí ha sido custodiada, ¿no? Bueno, empecemos por los templarios. Es cierto que ellos buscaban los objetos vinculados con la pasión de Cristo.
En este caso, fíjate, los templarios casi casi más que buscadores serían custodios de este tipo de objetos, ¿no? Cuando atiendes a la historia que nos ofrecen determinados historiadores que se acercan mucho a la heterodoxia, pues podemos encontrar cómo en ese tiempo, en el siglo XII, cuando los templarios llegan a Jerusalén, lo que nos dicen las crónicas es que estamos hablando de apenas 9 caballeros piadosos que son recogidos en las cuadras del templo de Salomón. Allí están 9 años protegiendo los caminos de Tierra Santa. Es que yo me imagino hoy en día pensar que solo 9 caballeros podían defender una tierra en la que prácticamente el conflicto, al igual que ahora prácticamente, ¿no?, era constante, pues parto de la idea de que esto era, bueno, pues una forma de tapar sus verdaderas intenciones. ¿Cuáles eran estas?
¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí.
Eran santos, tú.
Yo creo que realmente lo que buscaban era algo que ellos pensaban que se contenía y se ocultaba en este lugar. De hecho, tenemos que ver que en muy poquito tiempo se convierten casi casi por ensalmo en el ejército más poderoso de Europa. Solo deben obediencia al Papa e incluso hay muchos reyes de esa vieja Europa que poco menos que se tienen que arrodillar ante ellos, entre otras cosas porque están absolutamente endeudados con los templarios.
¿Qué relación tenían los templarios con estos objetos que a ti te interesan?
Mira, por ejemplo, se habla de que durante un tiempo se sabe ya que los templarios estuvieron custodiando, por ejemplo, la que has citado, ¿no?, la Sábana Santa. Pero también se baraja la idea de que ese arca de Salomón que estaba en el templo de Jerusalén, en el primer templo de Jerusalén, también formó parte de ese ajuar secreto, ¿no?, que tenían los templarios. ¿Por qué? Porque más allá de la metáfora de que allí se contuviesen las tablas de la ley, lo que se hablaba, y de hecho ahí tienes las Sagradas Escrituras para poder observarlo, se hablaba de un objeto que prácticamente por sí solo era capaz de acabar con ejércitos enteros. De hecho, cuando se activaba el poder del arca, solo los levís, los sacerdotes, podían sostenerla y recomendaban a sus ejércitos que se alejaran como mínimo 2.000 codos. Aquello desprendía una energía absolutamente brutal al punto de que, como te digo, era capaz de arrasar literalmente ejércitos. Y ese objeto se supone que es el primero que buscan en el templo de Salomón. Las crónicas refieren que allí podría haber estado escondido y parece ser que lo encontraron.
Existía también, dicen, la mesa de Salomón. Son todos objetos ligados a la fe del pueblo judío en el poder de Dios, más que, creo yo, más que objetos mágicos, pero bueno. La mesa de Salomón, que digo yo, sería el altar del templo.
Era el altar del templo y, de hecho, se decía de ella que en sus patas estaba escrito el Shema Shemaforash, ni más ni menos que el verdadero nombre de Dios que solo los sacerdotes, al acceder a ese Santa Santorum, podían pronunciar. ¿Qué suponía esto? Primero, que se despertaba el poder que atesoraba este objeto y, en segundo lugar, que, a su vez, al pronunciarlo, activaban el poder del arca. Un objeto sin otro no podían ir por separado.
Y el que ha sido buscado hasta la extenuación y desde luego es también meollo de las leyendas artúricas, etcétera, en la Edad Media, es el Santo Grial, este cáliz que bueno, yo creo que es el de la Última Cena, ¿no?
Tenemos tres versiones del Santo Grial, por eso en el libro lo que he hecho es desarrollarlo en tres capítulos diferentes. Por un lado, lo que buscaron los nazis. Los nazis buscaban una piedra esmeralda, una especie de sig runa, que supuestamente contaba la tradición que se había desprendido ni más ni menos que de la frente de Lucifer en el descenso a los infiernos. Y ahí tenemos a un nazi, un SS llamado Otto Rank, que durante muchísimo tiempo, en la década de los 30, enviado por Heinrich Himmler, el auténtico ideólogo de este tipo de búsquedas, estuvo en la zona cátara, en el sur de Francia, convencido de que allí se contenía. Luego está la segunda versión, la parte metafórica, la que nos habla no tanto del continente, sino como del contenido, ¿no? La sangre real. Bien sabes que hace muy poquito tiempo el Código Da Vinci volvió a poner encima de la mesa la posibilidad de que Jesús de Nazaret hubiera tenido descendencia después de haber contraído matrimonio con María Magdalena, y esa sangre real sería esa parte, valga la redundancia, real del Santo Grial.
Pero claro, esto son tonterías.
Vamos a ver, yo parto...
El Código de Vinci es una absoluta tontería de principio a fin que no soporta ninguna investigación bíblica ni histórica.
Yo parto de la idea de que evidentemente argumentación no hay ninguna, pero hay quien se lo ha creído.
Ah, eso no te queda la menor duda, buscado, huestes enteras.
Y hay quien ha buscado y además han empleado, te podría decir que sangre, sudor y lágrimas para intentar encontrarlo. Y luego estaría la tercera versión del Grial, que es la más conocida, esa copa que se utiliza para consagrar la Última Cena y que en principio, como hemos dicho hace unos minutos, estaría la oficial, vamos a decirlo así, en la Catedral de Valencia, y la oficiosa, la última, que ha generado polémica y que de hecho ha despertado bastantes ampollas en el Vaticano, que es precisamente la de León.
Uh-huh. Dime una cosa, ¿por qué los nazis en concreto tenían tanta obsesión en la búsqueda de este tipo de objetos supuestamente vinculados a poderes inauditos?
Yo me imagino, Cristina, que claro, cuando uno quiere crear un Reich, que además quiere que dure 1000 años, mantenerse
ya
mil años...
Ya tiene de por sí una posición poco claro, sana ante la realidad.
Es un tiempo demasiado longevo, ¿no? Entonces, en este caso, evidentemente tenemos que atender a que esta gente tenía la firme creencia de que... Primero tenían el miedo, ¿no? Es decir, tenemos el poder, pero no queremos perderlo. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos objetos de poder de los que la tradición dice que el que los tenga va a tener el cetro del mundo, va a tener el poder absoluto. Y aquí da exactamente igual que estén revestidos del poder del dios cristiano, del dios hebreo, del que sea. Había que tener esos objetos. Había uno que además era motivo de la obsesión del propio Hitler, ¿no? Que era la lanza de Longinos, la que se utilizó, según nos dicen las escrituras, para atravesar el costado de Cristo cuando se encontraba en la cruz. Bueno, pues esa lanza estuvo durante un tiempo en el Palacio Hofburg de Viena. Cuando Hitler anexiona de manera amigable Austria al Reich, en ese instante lo primero que dice es que la lanza de Longinos ha de ser llevada al Museo de la Guerra de Nuremberg y custodiada ni más ni menos que en la Capilla Medieval de Santa Catalina. ¿Por qué? Porque se decía que el que tuviese la lanza de Longinos sería capaz de crear imperios. Así lo habían creído en su momento el emperador Constantino, Carlomagno, Federico Barbarroja, incluso Enrique el Pajarero, el fundador de la Casa Sajonia, y es cierto que con ese objeto empezaron a ganar batallas de una forma absolutamente incomprensible. También acarreó una maldición, y es que dice que el que pierda la lanza de Longinos inmediatamente perderá el imperio y morirá. En el caso de Hitler parece que por suerte, pues sí, se produjo también, pues que la maldición se cumplió.
¿Es que se perdió?
Se perdió de una forma... Bueno, Hitler nunca se llegó a enterar. Cuando el séptimo ejército norteamericano está bombardeando Berlín el 30 de marzo de 1944, Hitler da la orden de que vayan a esa capilla para retirar la lanza y ocultarla en los sótanos de una escuela que se encontraba en la Plaza Panier. Bueno, pues en ese instante los soldados que van, en vez de llevarse la lanza de Longinos, lo que hacen es llevarse la espada de San Mauricio, que al parecer se parecía mucho a la propia lanza. Pero Hitler jamás supo esto. Sí lo supieron los aliados y de hecho enviaron al teniente William Hoare para que recogiera la lanza. Bueno, pues en el instante en el que William Hoare accede a esa capilla y está cogiendo la lanza, no es consciente de lo que está haciendo. La lanza en ese instante está cambiando de dueño. Horas después, Hitler se suicida en su búnker de Berlín. Por lo tanto, la maldición parece que se cumple.
Bueno, lo cierto es que ya hacía 3 años que los alemanes perdían todas las batallas en el frente y que la Alianza Internacional los había conmonado a la muerte. Pero es muy interesante la tontería que puede generarse en torno a determinados objetos cuando se sustituye la fe en Dios por la magia. Y esto es lo que cuenta Lorenzo Fernández Bueno en este libro, Templarios, Nazis y Objetos Sagrados, de la editorial Luciérnaga. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Gracias a ti.